favoritas de este programa, Toto, con esta canción que no escuchaba yo hace mucho tiempo. Gracias, Richie, por hacerme redescubrir Pamela. Otra de las canciones de Toto dedicadas a mujeres está Rosanna, que es la más... Rosanne, perdón, la más famosa, que era... No, Rosanna. Claro, dedicada a Rosanna Arquette, ¿no? Que era novia de alguno de los integrantes de Toto. Y esta, por lo que estoy leyendo aquí en Wikipedia, es, parece que dedicada a una amiga que se llamaba Pamela o Pamela. Y qué banda más increíble. Steve Lukather, Mike Porcaro, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Joe Porcaro, los hermanos Porcaro, más Joseph Williams y Steve Lukather, más David Page. No, puros genios en esta extraordinaria canción del año 88. Pamela de Toto, lo que recién escuchábamos. Y si Pamela es un lindo nombre de mujer, Paz es un nombre tremendo y que pucha que hace falta en estos momentos. Estamos en línea con Paz Escandón. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de haber conocido tu precioso proyecto La Mesa Capital, Cuadernos de Recetas de Santiago 1900 a 1970, porque me parece que es un trabajo que tiene tanto amor por el diseño, por la historia, por el patrimonio, por la familia, por los inmigrantes, que somos la gran mayoría, por el legado, no sé, por tantas cosas, que de verdad te felicito. Me encantó el libro, y eso que hasta ahora solamente lo he podido ver en PDF, ni siquiera lo he tenido como objeto, que debe ser mucho más rico todavía, digamos.
Ay, gracias. No sé qué decirte con tanto halago, la verdad.
No, de verdad, o sea, para mí fue una sorpresa encontrarme con este libro. No había tenido el gusto de conocerte. El otro día me llega un WhatsApp, veo el PDF del libro, veo Recetas de Santiago 1900-1970, empiezo a leerlo y veo todos estos lugares donde se compraba la comida y toda esta como parte historiográfica que tiene el libro y todas las fotos de época. Y me di cuenta que, con todo el respeto a los libros de recetas, lo que pasa es que yo no soy muy gourmet, era un libro que es principalmente de recetas, pero también es de historia, es de patrimonio, es de muchas cosas. Cuéntanos, preséntanos el libro, por favor, La Mesa Capital, Paz Escandón. Artista visual, diseñadora, cocinera autodidacta y autora ya previamente de Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile.
Sí, bueno, la verdad es que este libro yo lo hice básicamente pensando en aquel libro que yo quería leer.
Es cuando mejor resultan los proyectos, yo creo.
Exacto, ajá. Exacto, que también fue un poco como gesté el de las Algas Pacíficas. En algún minuto, y después de mucho pedirlo, la verdad, debo ser honesta, recibí los cuadernos en herencia en vida de mi madre, de los cuadernos recetas de mi tatarabuela, bisabuela y mi tía abuela, que fue que lo fueron alimentando. Y cuando me encontré con ellos me di cuenta de esta cosa que había entre líneas, que era en el fondo evidentemente transferir lo que era el Santiago de la época. El cuaderno de recetas es una cosa muy doméstica, muy íntima, pero que ahí se transfería toda la realidad, la verdad, se transforma en fondo como en un diario de vida. Es un diario de vida doméstico de la dueña de casa. Y cuando lo empecé a ver, se me empezaron a aparecer miles de preguntas. ¿De dónde compraba esto? ¿Qué habrá pasado en ese contexto social? ¿Estos invitados a comer? ¿Qué comían? ¿Cómo comían en términos así como estéticos? Y todas esas preguntas me hicieron avanzar en el libro y terminar en lo que tuviste.
Tú, Paz, cuando pujaste por lograr que tu madre en vida te heredaran los libros, digamos, de recetas de tus antepasadas, ¿lo hiciste pensando ya en que querías hacer un libro, o primero querías, por curiosidad, tenerlos, verlos, disfrutarlos, y de ahí vino la idea de hacer un libro?
No, era solo para mí. Para mí, porque además que yo soy como súper enamorada de la historia, de nuestra Chile, de Santiago sobre todo, entonces para mí era un tesoro particular. Y después me di cuenta que esto había una posibilidad de transmisión de patrimonio a través de ellos, ¿cachai? O sea, de hecho, yo las recetas están transferidas literalmente en el libro. Yo no hice ninguna modificación, justamente para mantener ese espíritu íntimo, doméstico, ¿cachai? Como de esas anotaciones pequeñas, como decir, esta es la torta exquisita que comimos para el cumpleaños de Mónica el sábado pasado. Ese tipo de anotaciones. Ajá. Y me preocupé que fuera así para que se mantuviera ese espíritu, que no fuera un libro de recetas muy estructurado, sino que se sintiera esa cosa cálida.
Y de hecho, por ejemplo, las fotos que tú subes de las recetas, algunas escritas, estoy viendo aquí una de 1944, ¿no? Febrero 15, 500 ciruelas, 40 claro. pesos, no sé. El lápiz con el que se escribe, la hoja en la que se escribe, los precios de los productos, las recetas, todo aquí, desde la nueva mirada de lo que es el patrimonio, es patrimonial. O sea, esa hoja de una receta del año 44 es por sí una joyita. Si además está transcrita y la podemos leer en fácil para poder repetirla, fantástico. Pero me parece que hay mucha suma de elementos patrimoniales en tu libro y por eso me pareció un proyecto tan, tan completo. Además está esta investigación sobre los principales centros de abastecimiento de los santiaguinos, donde tú nos hablas de básicamente seis lugares: Mercado Central, El Matadero, el Mercado La Biseca, La Vega Central, el Mercado Juan Antonio Ríos y el Mercado Providencia, que también nos va mostrando la como evolución o el cambio, no estoy diciendo para positivo claro. para negativo, de los lugares donde se iban abasteciendo tu tatarabuela, tu bisabuela y tu tía abuela, ¿correcto?
Claro, exactamente.
O sea,
exactamente.
Matilde, Erna y Elsa.
Sí, sí. Y bueno, yo conocí a mi bisabuela, tampoco una cosa tan antigua y tan loca, eso es lo más divertido. Yo tengo la suerte de haber conocido a tres de mis bisabuelas, entonces también es súper cercano. Yo ciertamente comí varias de esas cosas.
Imagínate, de primera fuente. ¿Por qué no nos cuentas de dónde viene tu familia? Porque si uno dice Paz Escandón, chequea con una foto que debe ser el 5% de tus orígenes, y justamente estamos hablando de tus orígenes porque son las recetas de tus antepasadas. ¿Desde dónde llegan? ¿De qué partes del mundo? Y cómo, porque en el fondo aquí este es un libro sobre la migración también, ¿no?
Claro. Bueno, mis abuelos llegaron ambos, mi abuelo era austriaco, mi bisabuela judeo-austriaca también. Ellos se enamoraron. Él era un católico radical, por lo tanto tuvieron que escapar de las familias para poder tener ese amor. Y
¿cuántos años tenía tu tatarabuela? Como 14, 15 años cuando se escapó, ¿no?
Una cosa así, así, una cosa muy loca. Y con este hombre mayor, no era tan mayor, pero básicamente venían de religiones distintas y de qué sé yo, todo.
Claro, eso ha sido terrible, ¿no? Para las dos familias, además, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces ellos llegaron a Valparaíso primero y al poco tiempo llegaron a Santiago. Pero lo que yo postulo en el libro justamente es lo que tú decías en un principio, que si bien mi familia es una familia migrante de origen, llegaron a una ciudad que era pura ebullición, una ciudad muy joven, que estaba absorbiendo todo lo que venía desde afuera, pero construyéndose desde el mestizaje. Entonces, yo lo que propongo, o sea, no lo que propongo, lo que postulo es que el Santiago y nuestra cocina de Santiago particularmente es una cocina que es absolutamente mestiza, más allá del español indígena, sino que mestiza con todos aquellos que llegaron no solamente de la frontera nacional de afuera, sino que también de las fronteras regionales, cuando empieza a aparecer las posibilidades de trabajo, ¿sí? La industria empieza a crecer y empiezan a llegar familias de fuera de regiones, también traen su cocina a Santiago. Entonces, eso es lo que yo postulo, que más esto va más allá de una cocina migrante. Las recetas son una excusa para hablar de un Santiago, abrir una ventana que es el origen de todos nosotros, en el fondo.
Son
mis recetas familiares.
429 excusas, que son harto claro. contenido, para hablar de algo, claro, más profundo. De hecho, hay una frase tuya que la quiero leer porque es muy bonita, que dice, Santiago de Chile es una ciudad construida en base a la migración y el mestizaje, el goce y el sufrimiento, por lo que acotar esta historia como la de una familia inmigrante me suena mezquino, porque sin duda es la historia de todos quienes habitamos esta ciudad, familias que llegaron desde dentro o fuera de la frontera patria y se fundieron con esa sociedad mixta de luces y sombras, aportando al entramado cultural de aquella capital adolescente con aires cosmopolitas y costumbres de pueblo agrícola. Me parece súper importante además recordarnos a los santiaguinos que llevamos un tiempo viviendo en Chile, con que quizás nuestros padres y nuestros abuelos, y en tu caso tuyo, tus bisabuelos o tatarabuelos ya llegaron, digamos, acá, que somos la gran mayoría migrantes, por lo tanto nuestra mirada también de la migración actual tiene que ser un poquito más cariñosa. Claro. Yo no digo que las cosas haya que hacerla completamente despelotada y con todas las puertas abiertas y sin ningún tipo de restricción.
Pero con amor.
Pero hay que tener un poquito más de generosidad, creo yo, porque al final todos venimos de migrantes, salvo los que son de pueblos originarios, descendientes directos de mapuches que nunca se cruzaron, que es casi imposible. O sea, aquí está un pueblo mestizo, ¿no?
Claro, ¿no? Y además que interregional también es migración.
Además. ¿Sí?
Entonces, no, tampoco tenemos que olvidarnos de eso.
Totalmente. A ver, estas tres mujeres, que son las mujeres fundamentales en tu vida para haber obtenido sus restas, son... Cuéntanos un poquito de ella. Primero está Matilde. Cuéntanos un poco de Matilde. Y ahí hay recetas de entre 1900 y 1920. ¿Y qué tan interesantes o realizables hoy día son esas recetas en 100 años después?
Mira, esas fueron las más difíciles porque esas al parecer Matilde llegó con este cuaderno bajo el brazo. Escrito en pluma y en un alemán con dialecto austriaco antiguo, y que yo tuve que traducir.
Por casualidad no escribía en yiddish, que era también una...
Sí, o sea, no tengo aquí en mis manos, ni son parte de este libro, pero sí, se supone que sí. Pero cuando ya llegaron a Santiago ya era todo en alemán.
Sí, porque eso era muy habitual en judíos que venían de esa zona de Europa, Alemania, claro. Austria, que hablaban muchos de ellos en yiddish. Bueno, sí. De hecho hay un escritor famoso, premio Nobel, Isaac Bashevis Singer, que escribía en este dialecto, ¿no? Que es una mezcla de varias cosas, un poco hebreo, un poco alemán, una cuestión bien complicada.
Sí, bien mezclada, bien difícil. Además que la época, el tiempo, esta cosa de que ellos hayan arrancado por esta diferencia religiosa y cultural, de alguna manera como he ido descubriendo ahora, que estaba medio oculta. Entonces en mi casa hasta hace muy pocos años se hablaba de que esto era completamente cierto.
Mira,
en alguna parte del libro digo, hay una historia un poco entramada y que no tenemos grandes certezas, pero claro, ese es el origen, ¿cachai? Ya,
entonces esas primeras recetas que toman esos 20 años, ¿en qué sentido fueron las más difíciles?
Fueron las más difíciles porque me costó mucho encontrar una traductora, finalmente.
Ya. Entender lo que decía la receta.
De origen alemán.
Claro.
Y que ella se apasionó con el proyecto, y yo le doy las gracias desde aquí a la Nicole, porque ella llamaba a su abuela a Alemania cuando veía palabras que no entendía, porque era una alemana antigua y además, claro, con este dialecto extraño.
Ay, qué bonito. ¿Sabes?
Sí, entonces fue súper, súper bonito, como que nos involucramos las dos en este tema. Y mira, las recetas son recetas súper duras, concretas, donde no se habla mucho de tiempos, porque los relojes domésticos empezaron a aparecer mucho más tarde en las casas.
Claro, qué buen punto. Era el ojo, digamos, ¿no?
Era el ojo, incluso las mismas medidas, se habla de un poquito, de una taza, no hay muchos grados, y si los hay, son gramaje o quilaje, son anecdóticos. Y en general son recetas como bien, no sé, duras pan, ¿cachai?
Claro.
Tallarino, tostadas de parmesano, crema de nuez, cosas, y son pocas, son las menos de todo el libro.
Okay, pero tienen esa data histórica, y ese, sí. Y además el principio, ¿no?, de esta tradición, porque tu tatarabuela, en el fondo, le hereda esa tradición de ir anotando las recetas a su hija. ¿Es esa la línea de descendencia?
Es esa la línea,
ya.
Sí, es esa la línea. Pero todas las recetas son asibles.
Okay.
Todas las recetas son repetibles hoy.
¿Como el aspic de uva, ponte tú, que no tengo idea lo que es?
Claro, el aspic de uva es como un tipo de gelatina, ¿cachai? Que tú decís, claro, yo lo miro y digo, ¿en qué contexto me lo podría comer? ¿Con qué lo acompaño?
Ajá.
Pero es algo que tú lo puedes hacer. En la cocina francesa el aspic es un plato muy común. No sé si tú has visto, es típico este imaginario de la cocina francesa antigua, donde hay frutas o vegetales dentro de una gelatina.
Ah, claro.
Eso es un aspic.
Ya, mira. Es más fácil de lo que parecía. Ambrosía. Sí. Qué lindo nombre, además, para un postre, ¿no?
Sí, ambrosía. Y es lo más... Y es, si tú te das cuenta, son cosas muy simples. Hay pedazos de fruta... endulzadas con licor, son cosas súper simples.
Pero en el fondo estás, al hacerlas, estás recreando una época,
claro.
Estás entendiendo los materiales que se podían conseguir. Tú nos cuentas también al principio del libro cuáles son, digo yo, los centros de abastecimiento donde se podían conseguir estas cosas. Hablas de lugares como ponte tú, el mercado La Biseca. ¿Quieres contarnos un poco? Porque ese es un lugar que, si alguien te dice, nos encontramos en el mercado La Biseca, nadie va a llegar, digamos.
Nadie va a llegar, pero yo te aseguro que la gran mayoría ha pasado por ahí.
Sí, po.
Mira, es entretenida esta parte de la historia porque en Santiago había un lugar que se llamaba Chuchunco. Y este lugar que se llamaba Chuchunco significa Mapungún, ¿qué pasó con las aguas? Un brazo del río Mapocho de repente desaparecía por un accidente geográfico. Y ese lugar es donde se construyó la primera estación de ferrocarriles, que es la Estación Central.
Exacto, toda esa zona es la Universidad de Santiago, de la Estación Exacto. Central, esa es la zona de Chuchunco.
Es en la zona de Chuchunco. Entonces, cuando aparece la estación de trenes, la más importante y con esta connotación de frontera, naturalmente aparece un pequeño mercado. Ese pequeño mercado es donde llegan todos los campesinos de los alrededores, incluso en el tren, para poder vender sus productos, que en general eran animales vivos.
Sí.
Pollos, gallinas, pavos, conejos y huevos frescos. Ese es el mercado de La Biseca. Hoy día sigue en pie. Está ahí en
pero
Barrio
muy
Meix.
Escondido. Hay que caminar por Meix, ¿no es cierto? Y de repente te pilla.
Exactamente, claro. En Salvador San Fuentes con Sacié. Y es como un pasaje que tiene entrada por ambas calles. Es como una L o una T. Tiene como tres entradas. Y hoy día puedes encontrar mayoritariamente comida para animales, pájaros, grandes maletas de cochayuyo. Sin embargo, siguen habiendo dos o tres locales donde aún venden animales vivos. Que ahí podríamos tener, pues parece que hay harto rollo ahí en términos de con los animalistas.
Sí, ya es más complicado el tema, pero algo queda. En el fondo, te puedes encontrar con lo que queda del mercado La Biseca en la zona de Meix, me parece notable. De hecho, pones en el libro esta foto maravillosa de la revista, que apareció en la revista Life, de Elliot Elisofon, del vendedor de pavo en el barrio República. Una foto tan linda que es un Santiago que uno no podría imaginar, ¿no? Un señor que anda vendiendo pavos en la calle con los pavos correteándolo.
Cotidiano, una vez a la semana esto sucedía. Está en barrio República. Sí, muy bonito.
Notable. Estamos conversando,
¿cómo?
Déjame nomás decir que estamos conversando con Paz Escandón, artista visual y diseñadora, cocinera autodidacta y quien ha publicado el libro La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago de 1900 a 1970, donde hay 429 recetas. Hay unas fotos increíbles, hay un diseño precioso, hay un amor por la ciudad. Hay también historia de Santiago y hay un homenaje a la inmigración, a los inmigrantes. ¿Me ibas a agregar algo? Perdona, Paz, que te interrumpí.
No, que no quería dejar de decir que esa foto la tenemos en el libro gracias a En Terreno, que tiene también una recopilación maravillosa.
Muchachos de En Terreno Chile son unos cracks, así que los aprovechamos de saludar. Gran cuenta, nosotros reposteamos en Santiago Adicto muchas cosas de En Terreno, así que secos. ¿Quién más los ayudó con las imágenes?
Familia. Y el archivo del Museo Histórico Nacional.
Perfecto, que es un tremendo archivo.
Sí,
cuéntanos un poquito del mercado Juan Antonio Ríos, porque tampoco es un mercado que, si uno le digo, Richie, juntémonos en el mercado Juan Antonio Ríos, no sé si me va a entender, y tampoco yo sé si lo voy a entender a él si él me lo dice. Cuéntanos
ese
de este lugar.
Ya no existe,
ese ya no está, ya.
Ese ya no existe. En su lugar hoy día está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en Marcoleta.
La FAU.
Mira, ese sector que antiguamente le llamaban la hollería, ¿sabes? Porque ahí eran terrenos de la Compañía de Jesús.
Claro.
Hace 1590, te estoy hablando de en esa época. Luego que los jesuitas se fueron, cayó en manos, después de varios elementos por ahí, del Ejército Patriota en 1817, y ahí pusieron la Maestranza. Y entonces esta calle, que antes se le llamaba la calle Lore de la Hollería, ahora se le llamaba la calle Maestranza,
ya. 1817.
La Maestranza y el Ejército suman a sus territorios, o sea, a su terreno, digamos, a la escuela militar durante una época. Entonces teníamos la Maestranza y la escuela militar en este mismo sector.
Esto, la escuela militar, antes que se fuera
Blanco Encalada.
Antes de Blanco, que después se va a escuela militar, digamos, o sea, exacto, escuela militar, que es la que conocemos hoy día aquí al lado de la radio, en el fondo,
claro,
que es la ubicación más reciente. Ya, perfecto.
En el fondo, el Ejército Patriota hace la primera escuela militar y la hace ahí, ¿cachai?
Y la hace ahí, ok, en el que en el que sería el mercado Juan Antonio Ríos en algún momento, ¿ya?
Exacto. Y después, cuando se va a la escuela militar, llega, era una larga historia, llega el regimiento de caballería número 2. Y ahí el regimiento, por eso, cuando nosotros vamos a la FAU, vemos, hasta que siempre hablan de que habían caballos, de que eran casas de caballos, claro. Porque fue lo último que hubo antes del mercado Juan Antonio Ríos, ¿cachai? Una vez que se va al regimiento cazadores, todo este gran sector de Marcoleta se transforma en el Liceo número 5, Rosario Rego de Niñas, y en el mercado Juan Antonio Ríos en 1947.
Ah, o sea, desde el 47 sí. Es el mercado Juan Antonio Ríos hasta 1976, o sea, dura alrededor de 30 años.
Exacto. Y el mercado Juan Antonio Ríos era un mercado modelo, moderno, era como una ciudadela. Había hasta talabartería, panadería, bueno, todo lo obvio de un mercado en términos comestibles, pero incluso zapaterías, talabartería, de todo. Y ahí, luego en 1976, como tú dices, se elimina el mercado y aparece la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Claro, ahí es cuando la Facultad de Arquitectura, que estaba en Cerrillos de la Chile, se viene a su ubicación actual. Qué interesante lo del mercado Juan Antonio Ríos, sabéis que yo no lo tenía para nada en mi cabeza, y está súper bueno ese dato en términos de historia patrimonial de Santiago, y era bien bonito por las fotos que estoy viendo, ¿no?
Sí, sí, hay hartas fotos que tú puedes encontrar en el museo también, y mira, era precioso. Y
bueno,
era...
de hecho, perdona, una parte importante de los edificios antiguos de la FAU son lo que era el mercado en el fondo, ¿no?
Claro.
O sea, en el fondo, ahí está el testimonio de este mercado, uno de los varios que tú describes, donde se abastecían en algún momento tu tatarabuela, tu bisabuela o tu tía abuela.
El portal donde tú entras a la FAU por Marcoleta es el portal del mercado.
Mejor explicado, imposible. Hemos contado, bueno, algunas de las recetas de Matilde, que es tu tatarabuela, que escribe estas poquitas recetas entre 1900 y 1920. Erna después toma el relevo, que es tu bisabuela.
Mi bisabuela.
Entre 1920 y 1960. ¿Alguna receta de esa época que quieras destacar?
Mira, el jueves pasado hicimos el lanzamiento oficial del libro.
Claro.
Y hicimos varias preparaciones, entre ellas una sopa que causó furor.
A ver.
Que es la sopa gigote. La sopa gigote, yo cuando me la encuentro en el cuaderno, me pareció una sopa extrañísima y empecé a averiguar, y claro, es una sopa que data de la colonia.
J-I-G-O-T-E, gigote, tal cual.
Gigote, J-I-G-O-T-E.
Sí, perfecto, ya.
Y data de la colonia, y está incluso en el libro de las familias, que es uno de los primeros recetarios chilenos impresos. La preparamos y es, o sea, todo el mundo quedó vuelto loco. Mira, para hacerlo muy simple y visualmente y de términos como de sabor, es, imagínate el interior de una empanada de pino.
Ya.
Hecha caldo, ¿cachai?
Wow.
Tiene carne, huevo, pasas, cebolla, todo lo que puede tener una empanada de pino de las ricas. Pero en un caldo muy enjundioso y delicioso.
¿Y tú recordabas haber comido eso alguna vez en cuando eras chiquitita?
No.
Ya, está bueno el
para
dato.
Para mí también fue
repite el nombre, porfa, repite el nombre.
Gigote.
Ya, gigote. Perfecto. ¿Alguna otra receta de esa etapa, 1920-1960, que quieras destacar?
El chupe de arvejas también.
¿Chupe de arvejas?
De arvejas.
Ah, mira.
El chupe también es una preparación completamente chilena, ¿cachai? Y este es un chupe vegetariano. Bueno, aquí el recetario, sobre todo de Erna, que es el más extenso de todo, es un recetario que es con muchos vegetales y muchos interiores, que eso también es importante como destacar, los sesos, porque nadie hoy día es difícil que en una casa diariamente se coman sesos.
A mí me obligaban cuando era chico, es decir, hace poco más de 45 años, ¿no? Porque tengo 52, a comer sesos, y se suponía que hacía muy bien, y después descubrieron que era puro colesterol.
Claro.
Me obligaban a comer seso y guatita, era como, y era terrible, yo lo sufría. No sé si terrible. A ti te pasó, tú quizás eres mucho más joven que yo, pero por lo menos yo sí lo viví.
No, sí, terrible, con las guatitas me pasó. Y bueno, yo he hecho como una cruzada en mi vida íntima, así como con mi familia, de volver a cocinar todas esas cosas, con estos cuadernos y volver a tratar de encantarme y no quedarme con ese recuerdo de niñez que no fue bueno y volver a recordar estos, ¿cachai? Porque a mí no me tocó comer guatitas con mi bisabuela, no. Yeah. Me tocó comer guatitas con mi mamá y mi mamá ya había dejado este recetario de lado.
Mira, tu mamá no siguió la tradición, por lo que veo.
No.
Ya, no era su vocación.
No era su vocación, tenía otras mucho mucho mejores.
Me parece fantástico. Oye, y Elsa, tu tía abuela, que hace las recetas del año 60 al 70, ¿cuál de esas recetas ha llamado la atención? ¿Cuál te gustaría como poner en valor? Porque son muchas, pues recordemos que son 429 recetas del libro de Páez Candón, que se llama La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago 1900-1970. Entonces estamos destacando unas poquitas.
Sí, unas poquitas. Lo que pasa con el último periodo es que esto ya es post-Segunda Guerra Mundial, por supuesto, claro. Donde aparece toda la influencia norteamericana en la cocina.
Perfecto.
Con todo lo que significa esto.
Con los electrodomésticos incluidos, digamos.
Todo, claro. Exactamente. Entonces, ponte tú, hay una receta de marshmallows, ¿cachai?
Sí, me llamó la atención lo de los marshmallows. Nunca había visto, uno siempre como que está acostumbrado a comprarlo en el supermercado, pero no
bolsa,
hacerlos.
¿Cómo se hace?
Sí, no debe ser tan fácil. Debe tener mucho azúcar, eso está claro, pero está bueno
sí. Pero pasa en ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso también es parte de lo que del reflejo de lo que hablábamos de un principio, de todo lo que podemos... ir sacando, ir evidenciando y ir relacionando con cada una de las recetas y los periodos, como a un periodo largo, podemos hacer esas relaciones y ver las diferencias.
No, lo encuentro genial. O sea, o vas a aprender muchas recetas para hacer en tu casa con la historia de nuestro país en la mesa, o vas a aprender sobre la historia de Santiago y de Chile, o vas a deleitarte con imágenes maravillosas que conseguiste para este libro. ¿Dónde se consigue el libro? Yo mientras tanto puedo decir que hay un Instagram que es la-mesa-capital, la-mesa-capital, para que sigan a esta cuenta en Instagram, donde además se suben recetas, se sube información y prensa de lo que ha pasado con el libro. Pero si uno quiere comprarse el libro, ¿dónde lo encuentra? ¿Tiene que ser vía web? ¿Va a las librerías? ¿Dónde está?
Mira, en este minuto todavía estamos en el proceso de distribución, pero la certeza absoluta es que lo pueden encontrar en www.prolibro.cl, que es el marketplace de la Cámara Chilena del Libro. Y está en algunas librerías que yo las voy publicando en la medida que se van distribuyendo en Santiago, así que ahí en el Instagram yo lo voy poniendo. Pero sí, el link del Prolibro está funcionando perfecto, con despacho en 2 días, está... todo funcionando muy bien.
¿Cuánto vale el libro?
25.
25 mil pesos, gran regalo además de cumpleaños, para
regalar algún... Viene el Día de la Madre,
¿ah?
Viene el Día de la Madre.
Viene el Día de la Madre, toda la razón, gran regalo para el Día de la Madre en prolibro.cl y en el Instagram, de hecho, está el link directo al libro mismo dentro de la cuenta de, o sea, del sitio de Prolibro, así que Páez Candón, felicitaciones, precioso proyecto, a ver si la próxima vez hablamos del otro libro, del que hiciste antes, Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile, pero esta vez nos queríamos concentrar en la novedad, en La Mesa Capital, este cuaderno de recetas de Santiago 1900 a 1970, de tu tatarabuela, de tu bisabuela, de tu tía abuela, 429 recetas, precioso proyecto, felicitaciones.